Ministro, buenos días.
Muy buenos días para usted, para todos sus oyentes y la mesa de trabajo.
Viceministro, como estaba contextualizando a nuestros compañeros y oyentes, pues efectivamente Coviandes manifiesta que el tema de los taludes y los derrumbes no es responsabilidad de Coviandes y que hasta que no se tomen decisiones por parte del Estado y el gobierno, pues esto va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, ellos no ven una solución pronta o cercana. ¿Usted qué opina sobre lo que dice el gerente de Coviandes, Alberto Mariño?
Pues mire, y si me permite, es porque acabo de oír atentamente la entrevista del señor de Pollos Olímpico, y pues acá estamos en una situación compleja, que Coviandes dice una cosa, que el señor dice otra. Nosotros quedamos en la mitad porque tenemos es un problema que tenemos que resolver. Nos toca irnos a los estudios técnicos que tenemos para encontrar la causa y poder resolverlo, porque ya se vuelve un problema de dos privados y pues los usuarios en la mitad del problema. Usted me dice sobre la afirmación de Alberto Mariño que ellos no están obligados a mantener la carretera, es lo que entendí que usted me estaba diciendo. La respuesta es, ellos tienen que operar y mantener la carretera, ellos tienen que levantar los derrumbes, es su obligación contractual y tienen que garantizar transitabilidad por la vía.
Claro, viceministro, para una claridad, lo que dice el señor Mariño es que el tema de los taludes, o sea, cómo se debe proteger la montaña para que no se sigan presentando los derrumbes, no es responsabilidad de Coviandes. Y es más, le agrego algo, dice que ellos han venido trabajando, por ejemplo, en el kilómetro 64 y 58 de forma responsable, pero no porque les toque.
O sea, que la responsabilidad, según ellos, es sobre el trazado de la vía, pero no sobre lo que suceda, lo que interfiera con el trazado de la vía.
Correcto, Yamid, no tienen por qué arreglar o modificar la cordillera por donde queda la carretera. ¿Es eso lo que dice, viceministro?
Bueno, una cosa es el kilómetro 64. Nosotros sí contratamos eso con ellos. Quedó previsto en una modificación que se hizo y se está pagando. Eso lo estamos pagando todos los colombianos, lo que se está adelantando, las obras que estamos haciendo en el kilómetro 64, que las contratamos nosotros al finalizar el año pasado y que empezaron intervenciones en enero de este año. En el resto de la vía, pues no quedó previsto el contrato de mantenimiento de la montaña, la protección de la montaña. Eso es una realidad. Hemos estudiado el contrato con mucho juicio, el contrato 444 de 1994, y ahí no quedó previsto y tampoco quedó prevista esa obligación en el contrato de concesión que se adjudicó hace un par de años. Es una realidad que es absolutamente desafortunada, pero pues yo no les voy a hacer mentiras y no voy a tapar las cosas. Eso es lo que hay, y lo que tenemos que ver es de qué manera resolvemos este problema de este entuerto para proteger la transitabilidad y las condiciones de seguridad en la vía.
Pero mire, señor viceministro, ¿no le parece un poco tarde hablar hasta ahora de los estudios de los suelos cuando estamos hablando de este eterno problema desde el 2015 y hasta ahora entonces estamos mirando que es que a ver qué pasó con los suelos, si es que se utilizó bien la dinamita, si no se utilizó bien la dinamita en su momento? ¿No es un poco tarde hablar de esto? Y mientras tanto entonces los usuarios tienen que pagar una cantidad de plata, vía aérea, etcétera, y son los más perjudicados.
Ahí sí me disculpa usted, pero la primera persona que hizo público, las primeras personas que hicieron público fueron las de este gobierno. En agosto del año pasado, cuando entramos, encontramos esta situación y empezamos a denunciarla y nuestras preocupaciones al respecto, que pues naturalmente generaron molestia y demás, pero pues teníamos que salir a contar cómo eran las cosas. Este tema de Pollos Olímpico, la primera persona que salió a hablar de eso fue la ministra de Transporte. En agosto del año pasado, manifestando la preocupación, tenemos claro la relación de causalidad, si existe una duda razonable frente a la situación, y pues estamos en eso. Pero pues nosotros sí hemos dicho desde que entramos cuál es el problema y estamos buscando soluciones, y no solamente buscando soluciones, acá le quiero contar, las ofrecimos en el kilómetro 46, donde teníamos un cierre de más de un año de la vía, que estaba afectando 5 kilómetros de doble calzada. Nosotros entramos, nos tocó contratar, intervenimos, garantizamos la transitabilidad. Hoy ese punto no está fallando y vamos a construir un túnel falso en adición, como una protección adicional en ese sitio. Algo parecido estamos haciendo en el kilómetro 64. Lo que pasa es que es una solución, usted entenderá, profunda, que requiere 6 meses de obra, casi 7 meses de obra. Empezamos en enero, en lo que construimos no falló en el kilómetro 64, donde hubo fallas y donde estamos teniendo problemas es en la zona que no hemos intervenido aún, y pues es la parte más baja de la montaña, era lo último que íbamos a intervenir, porque técnicamente nos tocaba empezar por arriba.
Pero viceministro, ¿cómo se entiende que se ponga como disculpa los galpones cuando los galpones ya estaban ahí? Es que los galpones no aparecieron de un día para otro. O sea, Cobián desconocía esos galpones. Se supone que tenían que haber hecho un estudio de suelos en esa zona y mirar los riesgos. Entonces, ¿cómo excusarse en unos galpones que ya existían?
Tiene usted toda la razón. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que es que la vía estaba antes de los galpones. Y la vía que está viéndose afectada hoy estaba antes de los galpones. Es que esa es la queja, esa es la preocupación, porque es que no nos estamos buscando escudar. O sea, tenemos una situación que es un conflicto ahí que tienen entre privados, pero la realidad es que esta vía tiene más de 50 años, esos galpones no tienen más de 10 años, y nos los construyeron en la ladera de la vía, donde nunca había habido problemas de estabilidad geológica, nunca había existido, y ahora lo estamos teniendo en la vía existente, no en el túnel 13, que no se ha abierto para los usuarios, sino estamos hablando de la vía existente, y le digo, yo conozco esto muy bien porque yo soy de allá, entonces yo conozco muy bien la carretera, conozco muy bien la situación de Guayabetal, y le puedo decir, en ese punto no había afectación, en otros sitios sí, en ese punto no. Y se ha presentado recientemente. Ahora, que si es Coviales, que si es Pollos Olímpico, pues tenemos que establecer quién es el culpable, pero más que buscar culpables, a nosotros nos toca buscar soluciones, porque ese es nuestro trabajo.
Claro, viceministro, pero lo que pasa es que esto ya es una canción que hemos escuchado en otros momentos. El concesionario se mete y después de un tiempo, cuando tiene problemas, entonces empieza a decir que es que no, que esto es mal negocio, que es que la cordillera es muy problemática, que es que llueve mucho, que hay erosión, que no nos entregaron los estudios completos. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué se metieron? ¿Para qué se metieron no solamente en la concesión de primera generación hace más de 20 años, sino para qué se metieron en la APP, que fue con la que quieren ampliar la vía al llano? Si todo eso es tan malo y los peajes, que son los más caros del país, no les alcanza, ¿para qué carajo se metieron?
Pues yo no soy la persona a la que le debe preguntar eso. Esa pregunta se la debe hacer al doctor Alberto Mariño, que es la persona encargada de Coviandes. A mí lo que me toca hacer es buscar que ellos cumplan su contrato.
Viceministro, usted que habla de soluciones, ayer se planteaba una cuestión que puede beneficiar mucho a los usuarios de la carretera, que es, cuando haya cierre, quienes se encuentren atrapados puedan devolverse, ya sea para Villavicencio o para Bogotá, y no tengan que pagar peajes, pero todo eso depende del Ministerio de Transporte. ¿Ustedes qué van a decidir allí?
Estamos estudiando la solución. Es que tenemos que ser muy cuidadosos porque los recursos, y ahí va apareció con la pregunta que me acaba de hacer, creo que fue Yamil, y es, mire, lo que no recaude el concesionario lo tiene que poner el Estado colombiano. Entonces, si nosotros decidimos levantar tarifas y decir que no se paga un centavo, el concesionario lo va a permitir, pero lo que se deje recaudar por los carros que pasen lo tenemos que poner nosotros del presupuesto. Es que ese es el problema.
Viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A ustedes.
Y Cristian, hablando de la vía del llano, ¿qué ha pasado con el puente Chirajara?
Bueno, Lucas, pues justamente también se confirmó por parte de Coviandes que en un mes y medio podrían estar iniciando las obras del nuevo puente Chirajara. También nos confirmaron que ya están básicamente terminados todos los estudios que pues hacen referencia tanto a suelos frente a las bases o bloques que quedaron del antiguo y fallido puente Chirajara que podrían ser utilizados en el nuevo. No nos confirmaron si los van a utilizar o no. Eso lo estarán revelando, nos dijo el doctor Marín, en el próximo mes, pero que en un mes y medio espera estar comenzando la construcción del nuevo puente.
Esta es la W, ya regresamos.